en Repsol.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Este es un aviso para los que viven en la costa mediterránea y estén pensando en lavar el coche. No lo hagas. Espera un poco, por si acaso. No lo hagas porque hoy puede caer alguna de esas incómodas tormentas de arena, de barro. Y ya sabes cómo queda el coche, o sea que estarías tirando el dinero si lo llevas hoy a lavar. Por si acaso, espera un poco. Eso de las lluvias de barro, las posibles lluvias de barro, es de hecho lo más llamativo de la previsión meteorológica de este martes, que es ya 16 de agosto, en el que se ha acabado la canícula, que es el periodo del año en el que más calor hace. Se ha acabado y se nota, ¿eh? No nos vamos a poder quejar hoy de que haga demasiado calor. Van a bajar incluso las temperaturas de manera notable en el Cantábrico. Qué a gusto se está durmiendo por las noches, ¿eh? Que ahora ya es de día. Qué a gusto se está durmiendo por las noches bien tapado con la manta en el Cantábrico. Bueno, pues van a bajar de manera notable las temperaturas allí en el Cantábrico, en Galicia, en el sureste peninsular. Los termómetros sí que van a subir, ya digo, en el área del Estrecho y en el litoral valenciano. Aunque el hecho de que vayan a subir las temperaturas no es sinónimo de que vaya a ser un día de playa, todo lo contrario, porque parece que en la costa mediterránea es donde más posibilidad de tormentas, incluso alguno ya decía, alguna de arena, hay para esta jornada de martes, en la que, ya digo, las temperaturas van a ser de manera mayoritaria suaves. Tan es así que no se espera que en ningún punto del país, en ningún rincón de la península, se superen los 40 grados, que es esa barrera algo más que psicológica. Donde hace de verdad calor es por encima de los 40 grados. Bueno, de los Juegos Olímpicos. ¿Qué contamos de los Juegos Olímpicos? Hombre, que no están siendo, al menos hasta ahora, los mejores Juegos Olímpicos de la historia para la delegación española. También digo que el que no se consuela es porque no quiere. Ayer estaba hablando con un directivo brasileño que vive en nuestro país y él sí que estaba desesperado. Decía, hombre, es que nosotros estamos en todas las disciplinas, que para eso son nuestros juegos, y no rascamos bola. Creo que tenían una medalla de oro y estaban hundidos en el medallero. Hombre, lo de España, ya digo, también es verdad aquello de consuelo de tontos, pero ya digo que lo de España no está siendo tan duro como lo de Brasil en sus juegos. Tenemos ya 5 medallas, tenemos 3 oros, estamos en la mitad más o menos del medallero y con esperanzas de subir. Esperanzas de subir, por ejemplo, después de ver el partido esta madrugada de la selección masculina de baloncesto. Ha ganado, y además ha ganado bien, ¿eh? No se puede decir que haya hecho un partido completísimo, pero ha ganado por 19 puntos de diferencia a una selección tan seria, tan dura, tan difícil como es la selección de Argentina. Ha hecho un partidazo de los de época, de los que además hacía mucho que no le veíamos, Rudy Fernández y también Pau Gasol. Hombre, en Pau es más habitual verle hacer partidazos como el de esta noche. Aunque también ha tenido algún borrón en estos Juegos Olímpicos, pero la verdad que es uno de nuestros deportistas señeros. Bueno, entre los dos, entre Rudy y Pau, han conseguido casi la mitad de los puntos que ha encestado la selección española esta madrugada. 42 puntos que han clavado entre Rudy Fernández y Pau Gasol. La verdad que eso da confianza, ¿eh? Ver que se van recuperando algunas de nuestras estrellas da confianza. Ver cómo han empezado hoy el partido contra Argentina ilusiona de nuevo, ¿eh? Hombre, es que les han metido, ya digo que los argentinos no es una selección cualquiera, y les han metido un parcial de 22-3 en el primer cuarto para terminar con esos 19 de ventaja. Luego vendrá el pesimista de turno y dirá, hombre, es que Argentina, como Lituania el otro día, ya no se jugaban gran cosa, porque estaban clasificadas de antemano. Hombre, es parte de la verdad, es parte de la realidad. Argentina hoy ha jugado buena parte del partido con sus suplentes. Pero eso de que no se jugaba Argentina nada en este partido, de eso nada. Vamos que sí se jugaba. Como que ahora les toca comerse el hueso que nadie quiere en baloncesto, que es la selección de Estados Unidos. Se tendrán que enfrentar los argentinos a Estados Unidos después de la derrota de esta madrugada con España. Así que jugar sí que se jugaban. No desmerece ni un ápice el hecho de que estuvieran clasificados la victoria de esta madrugada de la selección española. ¿Y ahora qué? Pues ahora en baloncesto nos espera Francia, como casi siempre en las grandes citas de los últimos años. Hombre, yo creo que estamos al 50%. No es que sea una selección invencible, imbatible para España, ni mucho menos la francesa. Las hemos tenido en diversos campeonatos de todos los colores. En alguna ocasión las hemos tenido tiesas, pero se les puede ganar a los franceses. Y entonces sí, entonces ya estaríamos en la batalla también en baloncesto por una medalla que nos tendríamos que sudar y bien, ¿eh? Porque lo más normal es que en semifinales fuera a nosotros a los que nos tocara encontrarnos con Estados Unidos. Que también de buena cosa, ¿eh? Si la selección española juega como jugó contra Lituania, hay partido. Que tampoco la selección de baloncesto de Estados Unidos se está paseando en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Vamos, que han pasado las de Caín y en más de un partido. Así que todas las esperanzas, toda la fe intacta en la selección masculina de baloncesto, y tenemos ya, esta es de las cosas que hay que decir en bajito porque se gafan, pero que tenemos casi otra medalla asegurada en atletismo con este Orlando Ortega, al que le estamos cogiendo mucho cariño y muy muy rápido, porque lleva apenas un año compitiendo para España, está en las semifinales ya de los 110 metros valla y al menos por tiempos, todo indica que medalla casi casi asegurada. Ya digo, esta es de las cosas que merece la pena callarse, ¿eh? Porque luego se gafan, pero vamos, que aspira casi casi al oro, Orlando Ortega. Será esta madrugada, en torno a las 3:30 de la mañana, y ya saben que aquí lo van a escuchar con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Río, lo van a escuchar en directo con ese equipo encabezado por Manolo Lama, y bajo ese criterio de donde hay un deportista español, hay un periodista de la cadena COPE y hay hasta preguntas. A algunos les ha dado mucha envidia que sea un periodista de la cadena COPE Fouto, de los pocos periodistas españoles que ha podido hablar 30 segundos con una de las figuras indiscutibles de estos juegos y de la historia del atletismo, con Usain Bolt. Fouto habló con él y algunos, pues eso, que les da envidia, pero es un exitazo. Enhorabuena, compañero. Bueno, de los Juegos Olímpicos, que merece la pena hablar de ellos mucho más que de la situación política, donde continuamos en una situación de impasse. Diríamos que hoy estamos en las vísperas. En las vísperas de esa reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular, que todo el mundo da por hecho que va a servir para que los populares le den el sí quiero parcial a Ciudadanos, a esas 6 medidas que el partido de Albert Rivera ha exigido para empezar a negociar, ¿eh? No para darle el sí a Mariano Rajoy en la hipotética investidura, solo para empezar a negociar. De momento, en lo que ya están juntos el Partido Popular y Ciudadanos es en recordarle al Partido Socialista o que ellos mueven ficha o no hay nada que hacer. O el Partido Socialista, que se mantiene en ese ridículo autoimpuesto silencio, por cierto, o el Partido Socialista mueve ficha o vamos de cabeza a unas terceras elecciones. Que yo creo que todavía es la opción más improbable, pero que sigue encima de la mesa. Unas terceras elecciones en las que todos están de acuerdo que sería algo así como llevarnos al ridículo. Pero no a nosotros. Porque en las elecciones de junio, los electores demostraron bastante más madurez democrática que los que querían ser elegidos. El ridículo sería fundamentalmente suyo. De esos políticos que parece que poco a poco van terminando sus vacaciones, por lo menos casi todos. Vacaciones que han sido muy cortas, por ejemplo, para Albert Rivera, que ha estado solo el puente en Barcelona, y para Mariano Rajoy, que ha estado estos 4 días haciendo marcha a ese ritmo tan suyo en Galicia, solo el puente. Más largas están siendo para Pedro Sánchez, que está disfrutando, que se sepa, todavía de unos días en familia en el Valle de Arán, y para Pablo Iglesias, que lleva 3 semanas de vacaciones y desaparecido prácticamente desde el día después de las elecciones del mes de junio. Decía que se han acabado las vacaciones para casi todos los políticos, menos para Carmena, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ayer las interrumpió por un par de días, va a estar 2 días en su despacho, en el Ayuntamiento de Madrid, y las interrumpió para anunciar que lo que va a hacer es alargar las vacaciones. Y casi nos pidió que le diéramos las gracias, que alguno se las dará además con mucha alegría, las gracias por seguir de vacaciones, pero ella dijo que ha decidido alargar las vacaciones para que se demuestre que los políticos son como el resto de los ciudadanos. O sea que, siguiendo el criterio de Carmena, si estás de vacaciones y si te apetece alargarlas, oye, adelante. Es lo que, según ella, hacen todos los ciudadanos. Por cierto, para que se entere alguno, no estoy cuestionando las vacaciones de Carmena. Más bien al contrario, me parece que tiene mucho de postureo eso de que los políticos ahora parezca que no se pueden ir de vacaciones. Claro que se pueden ir de vacaciones. Lo que digo es que los ciudadanos, la gente, como dice ella, no se puede coger las vacaciones como y cuando le da la gana. Bueno, y luego tenemos también la última de Trump, que analizaremos en un rato en el tiempo de análisis con nuestros contertulios. La última de Trump, que es algo así como cargarse los valores fundacionales del país que quiere presidir, de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho esta vez este candidato republicano que parece que no puede vivir un día sin estar en el epicentro de la polémica? Bueno, pues lo que ha dicho es que quiere hacer un test ideológico a los inmigrantes que quieran vivir en su país. Y dice, hombre, esto ya lo hacíamos en la Guerra Fría. Hombre, en la Guerra Fría. Creo que nadie quiere revivir aquellos momentos de la Guerra Fría. Él mismo dice que será un examen extremo y que nadie puede vivir en los Estados Unidos de antemano sin demostrar que comparte sus valores. En fin, insisto, esto es algo tan grave como querer cargarse los principios fundacionales de aquel país, de Estados Unidos. Es lo primero, es lo fundamental de este martes 16 de agosto en el que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo. Lucha contra el fuego.
Avanza la extinción de los incendios que permanecen activos en Galicia. A esta hora solo está fuera de control el foco de la localidad de Cervantes, en la provincia de Lugo. En las últimas semanas, el fuego ha arrasado más de 8.000 hectáreas en la comunidad gallega.
Vuelta al cole.
Los españoles con hijos en edad escolar prevén gastar 232 euros de media esta temporada. Los tres productos más demandados son los libros, el material escolar y la ropa, sobre todo deportiva.
Tesoro público.
Hoy se celebra una subasta de letras a 6 y 12 meses. Es la primera operación de este tipo después de que el interés del bono español a 10 años se haya situado por debajo del 1%.
Toque de queda.
Las autoridades de Milwaukee decretan el toque de queda para los menores de 18 años que no podrán estar en la calle a partir de las 10 de la noche. La ciudad estadounidense vive jornadas de tensión y violencia tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía.
En los deportes, a por la medalla, para empezar en piragüismo, Laura González.
Marcus Cooper y Teresa Portela disputan hoy la final de K1 en 1000 y 200 metros respectivamente. Además, el hispano-cubano Orlando Ortega intentará meterse en la final de los 110 metros valla.
Y con Repsol también la información del tiempo.
Bajan las temperaturas de forma generalizada, especialmente en el Cantábrico y el suroeste peninsular. Temperaturas que serán, sin embargo, altas en el Valle del Guadalquivir. Ojo a las tormentas, que podrían ser localmente fuertes en Cataluña y el interior de Castellón. La mínima hoy, los 13 grados de Pontevedra y Soria. La máxima, los 39 de Córdoba.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos ya con los sonidos del día. Cerrado por vacaciones. Cristina Cifuentes.
El Partido Socialista está desaparecido. El señor Pedro Sánchez está de vacaciones y está dedicándose a tomar el sol y a bloquear la posibilidad de que España tenga un gobierno.
Manuela Carmena, una ciudadana más.
Mañana y pasado estaré todavía en el ayuntamiento, pero luego me cogeré algún día más, porque creo que es muy importante el que nosotros podamos demostrar que las personas que tenemos una responsabilidad política tenemos una actitud lo mismo que los demás ciudadanos.
Cuestión de mínimos. Begoña Villacís.
Lo que le pedíamos es un comportamiento responsable. Partido Socialista ahora mismo se le está pidiendo meramente que se abstenga para que pueda haber un gobierno de España.
Como en la Guerra Fría, Donald Trump.
Solo podemos admitir en nuestro país a los que comparten nuestros valores y respetan a nuestra gente. Durante la Guerra Fría teníamos un control de acceso ideológico. Lo llamo examinación extrema. Extrema, examinación extrema. Nuestro país ya tiene suficientes problemas.
Y nos espera Francia en cuartos, Felipe Reyes.
Sí, objetivo cumplido, pero esto no acaba aquí, todavía queda mucho. Llevamos ya tres eliminatorias, ahora tenemos una más contra un gran equipo como Francia. Así que bueno, a seguir trabajando como hemos hecho estos últimos partidos.
Todos los niños, todos han soñado alguna vez con lograr un autógrafo de su ídolo, con poder pasar algunos segundos, aunque solo sean unos segundos cerca de él. Bueno, pues algo parecido le pasó hace ya 10 años a Kathy Ledecky. La joven estadounidense siempre fue una apasionada de la natación. Hace una década, Michael Phelps comenzaba por entonces a hacerse ya un hueco en la natación. Luego ya hemos visto hasta dónde ha llegado. Su gran mundial en Montreal, en el que logró 5 medallas de oro, le generó ya a millones de fans por aquella época. Ledecky era entonces una incondicional, una auténtica incondicional del tiburón de Baltimore. Y en 2006 fue cuando llegó su momento. Antes de una competición, Phelps le dijo que sí, accedió a firmar autógrafos y uno de ellos fue para ella. Años después, el nombre de Ledecky comenzó a sonar con fuerza precisamente en el mundo de la natación. Sus exhibiciones en las piscinas de Estados Unidos la colocaron en el panorama internacional. En 2012, en Londres, con solo 15 años, a la misma edad en la que empezó Phelps, Ledecky se convirtió en la participante más joven de Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos. Y ahora, después de lograr ya 4 medallas de oro en Río, Ledecky es cuando ha logrado su sueño. Ya no es ella quien reclama unos segundos de Michael Phelps. Ahora es Phelps el fan de Ledecky. Es ahora el tiburón quien le pide autógrafos a Kathy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta, Tony, es una de esas frases,
a ver,
que los que nos toca trabajar en verano decimos, ¿para qué negarlo?, con cierta inquina.
Sí, con una sonrisilla. Sí,
con inquina, no quieras quedar bien. Se acerca el fin del verano,
sí,
y de las vacaciones para,
sí,
unos cuantos.
Sí, para algunos, pero bueno, eso no es un problema, siempre y cuando sintamos la comodidad absoluta, porque volvemos y decimos, oye, pero ahí están zapatos fluchos, la vuelta, la rutina es más llevadera, gracias a su ligereza, materiales flexibles, es que será como no llevar nada, como andar por la playa, por ejemplo. Disfruta de su comodidad y de sus diseños, que son modernísimos. Los zapatos fluchos, además, están fabricados en España, en Arnedo, empleando la mejor tecnología junto con acabados artesanales. Así que ya lo sabes, zapatos fluchos, por si vuelves, que es la comodidad absoluta. Oye, son tan monos.
Es ya tiempo para el análisis que le vamos a pedir a Ignacio Camacho. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio San José, que vuelve. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Y a David Gistao, que no le gustan ya las vacaciones. Hemos leído en el ABC, al menos, que estar deseando volver. ¿Quién te lo impide, Gistao? Buenos días. ¿Quién te lo impide?
Me lo impide para la gente que lleva mi mismo apellido. Eso me lo impide.
Que no te pongan cortapisas a la libertad, ni siquiera para interrumpir tus vacaciones.
No es la libertad. Yo asumí ciertas responsabilidades en el momento en que fundó una familia, y una de ellas hacer castillitos durante un mes entero.
Y con lo divertido que
eso
es eso.
Cosita,
no sabes lo que he hecho yo. Claro, no sabes lo que he hecho yo de menos los castillos. Luego lo echarás de menos rápido, ¿eh? Te lo advierto. Sí. Así que...
Sí, cuando voy a buscaros a comisaría. Y
bueno, una cosa os voy a pedir. Hoy que se puede, porque no hay damas, y a las damas está mal preguntarle la edad, os voy a pedir que hagáis cuentas y que me digáis qué edad tendréis en el 2060, que es cuando el Bundesbank dice que hay que empezar a jubilarse a los 69. ¿Eh? Pero eso será, os doy tiempo para que hagáis cuentas, después de escuchar más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues que son ya las 8:30, que son ya las 7:30 en Canarias de este martes 16 de agosto, y que damos por inaugurada esta mesa de análisis, un análisis que le vamos a pedir a Ignacio Camacho, a Antonio San José y a un David Gistao, que decíamos está deseando terminar sus vacaciones. Eres, por cierto, David, manifiestamente incompatible con la alcaldesa de Madrid, que ya ha decidido alargarlas, prolongarlas, y tú quieres interrumpirlas. Sois como el agua y el aceite.
Pero ella estaba trabajando hasta ayer mismo, ¿no?
No, ella no estaba trabajando hasta ayer mismo, ella estaba de vacaciones, ha interrumpido sus vacaciones y ha dicho que, como todos los ciudadanos, lo que va a hacer, lo que ha decidido por su cuenta y riesgo, es prolongarlas.
No, pero estoy de acuerdo con lo que he dicho antes. Hay una sensación, de hecho, el error de la alcaldesa es la necesidad de justificar que se tomen sus vacaciones, claro, a las que tiene derecho, usando como pretexto moral a los ciudadanos. Bueno, si es que puede cogerlas sin problema. Es que es verdad, lo que decías antes es cierto, y estoy de acuerdo con ello, que existe una sensación de que los políticos deben permanecer uncidos al yugo todo el verano, que no tienen derecho a vacaciones, Y en caso de los que están negociando directamente la investidura, me parece que ese razonamiento puede llegar a tener sentido, que es verdad que deberían solucionar ello, pero políticos que no están implicados directamente en la investidura, en la confección del gobierno, que tienen un gobierno constituido municipal, ¿por qué no se toman vacaciones? Yo no veo que estén traicionando ninguna confianza ni haciendo ninguna locura.
Lo sí. Difícil es interrumpirlas, ¿eh, Gistao?
No, pero lo digo porque hasta cierto punto estamos todos interiorizando una situación de... como de emergencia nacional, que lo empaparía todo, que todo el mundo debe permanecer en el puesto de mando, en la primera línea, el reino se pudiera a los Juegos Olímpicos. Y en ese sentido, insisto, los políticos implicados directamente en convocar de una puñetera vez un debate de investidura deben trabajar. Pero como regla general no me parece que todo el mundo deba permanecer como los bomberos junto al camión por si suena la alarma. No es así.
Y también te digo, incluso los que directamente tienen que negociar ese debate de investidura,
sí, se pueden ir tres días, ¿eh?
Se pueden, no solo se pueden ir tres días, que si se quieren poner de acuerdo, por teléfono se pueden poner de acuerdo y además sería mucho más sencillo de lo que hacen aparentemente ver. Ignacio.
Yo soy convencido de que es mejor ponerse de acuerdo en la playa que en Madrid.
Por otra parte.
Sí, sí.
Por otra parte.
Y que las grandes decisiones en España siempre han salido de cenas en chalés.
El Pacharán, ¿no? La historia española es Pacharán. ¿No?
Efectivamente.
No me mentes el Pacharán. No me mentes a las 8:30 de la mañana el Pacharán.
Efectivamente, yo no comparto para nada esta idea de que los políticos han de estar ahí, como dice David, o como los bomberos, o como la Legión. Pero esas cosas no tienen nada que hacer. Quiero decir, si es que hay que recordar que este gobierno está en funciones, que las Cortes tienen ahora mismo una actividad muy limitada y que realmente no hay una agenda. A ver, hay una agenda que abordar, pero no estamos en condiciones de abordarla, al menos hasta que no haya un...
Pero los del ayuntamiento, Ignacio,
gobierno.
Sí que no tienen nada que ver.
El ayuntamiento no tiene nada que ver, pero en fin, yo es que tampoco creo que la presencia de Carmena en Madrid sea estrictamente imprescindible.
Como Batman, sí, para patrullar las calles.
Reclamada por los ciudadanos, que vuelva la alcaldesa y tal. Vamos, ni de alguien que sea la de Carmena, ni la de nadie, ¿no? Y soy de los que piensan que si no fuera porque hay que aprobar un presupuesto que Bruselas está urgiendo, el gobierno en funciones es bastante parecido al estado ideal de la política para un liberal, porque es un gobierno que no agrede a nadie, que no puede agredir a nadie, que no puede tomar decisiones intervencionistas y que, por tanto, pues, permite que la economía fluya libremente. El problema es que en España la economía está demasiado intervenida, necesita decisiones del gobierno y, sobre todo, es verdad que Bruselas, es decir, la Unión Europea, está reclamando...
Rosa, el liberalismo casi hasta el extremo del anarquismo, ¿eh?
No, el anarquismo no, porque el Estado funciona, el Estado no está en funciones.
La ley sigue aplicándose.
Claro, las instituciones están ahí, los tribunales están ahí, las garantías democráticas están ahí, y lo único que pasa es que no se pueden hacer leyes arbitrarias, que es lo que suelen hacer habitualmente los gobiernos e ideológicas.
No, pero es que lo que dice Ignacio, que lo hemos comentado alguna vez, es que es verdad, es que es un interesante experimento para una sociedad tan estatalizada como esta, y en el que además incluso el ciudadano espera que el Estado le resuelva demasiadas cosas en su vida. Este experimento de emancipación del Estado o del gobierno, porque el Estado sigue vigente,
claro,
de emancipación del gobierno, de vivir sin su intervención, sin su interferencia, que a mucha gente le da una sensación de orfandad, de inseguridad. Porque la sociedad española está, como me recuerdan eso mucho a otras iberoamericanas, tiene una relación demasiado estrecha con el Estado proveedor, espera que el Estado haga demasiadas cosas por él.
¿Quiénes son los que más reclaman que haya gobierno? Los grandes empresarios que tienen grandes contratas.
Sí, hombre,
los autónomos, todo, los autónomos, o sea, no reclaman que haya gobierno porque su actividad económica depende de sí mismo.
En las grandes obras de la administración es que ves las telas de araña del tiempo, sí, que hace que no se mueve la
quiero
maquinaria.
Quiero recordar que este gobierno en funciones, con fecha 20 de julio, ha suspendido todo contrato, todo gasto que no sea estrictamente de funcionamiento. Es decir, las inversiones están paralizadas por orden de este gobierno en aplicación de los criterios que ha pedido Bruselas que sea de ajuste para este año, para este mismo año.
De todas formas, Antonio, estábamos comentando antes a micrófono cerrado que se da la paradoja que da la sensación de que sería más sencillo aprobar los presupuestos que obtener los votos necesarios en una hipotética investidura. Eso no deja de ser, insisto, una paradoja.
Es que estamos viviendo, José Luis, una situación paradójica desde el pasado mes de diciembre. A mí, como experimento, no me parece mal esto que está viviendo España. Nos faltaba vivir en funciones una temporada. Lo que ocurre es que esto se está alargando demasiado Y más allá de los empresarios que legítimamente quieren que exista un gobierno y la marcha de la economía, hay una preocupación ciudadana que se expresa en las conversaciones privadas, decir, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Y por qué no son capaces de ponerse de acuerdo? Especialmente cuando venimos, además, de una tradición histórica reciente de acuerdos, de transiciones, de pactos, de cesiones. Y esto que ha sido, digamos, algo común durante la transición, los primeros años de la democracia y todo este tiempo que hemos pasado, ahora se ha venido abajo, ¿no? Hay mucha más intransigencia, hay negativas y reventas, hay situaciones de enconamiento que la gente entiende mal. Yo creo que eso empieza a verse con una cierta preocupación. Hace falta, yo creo, más responsabilidad, menos postureo. Antes hablabais de lo de las políticas de las vacaciones. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Queremos políticos descansados, queremos políticos normales y corrientes, como ocurre en cualquier país. La gente sale, descansa, se relaja, toma el sol. Es que escuches a una política diciendo, no, resulta que fulanito toma el sol, el otro está de vacaciones, a ver cuándo vuelve.
Ha sido visto, ha sido visto.
Ha sido visto, claro, en un chiringuito, claro. Vamos a ver, oye, normalidad, por Dios, o sea, vamos a ver. Cada uno, efectivamente, la gente que tiene que estar trabajando, que esté trabajando, pero en la política, en cualquier empresa, en la cadena COPE y en cualquier lado, está trabajando porque tiene que hacer una misión. Ahora, cuando estás libre de servicio, franco de servicio, que se decía antiguamente, en ese momento te puedes legítimamente relajar y te a tomar un tinto de verano. No pasa absolutamente nada. Todo esto, los días de la alcaldesa y tal. Lo importante es que la alcaldesa no tome más días de los que le corresponden, que entiendo que no los va a tomar. Y queremos una alcaldesa y un presidente del gobierno en funciones o no en funciones y un ministro de no sé qué, descansados, porque hace falta recargar pilas para el curso que viene. Yo creo que eso es importante también y darle una idea de normalidad.
Pero si además lo que tiene que funcionar no es la alcaldesa, es la alcaldía, es el
ayuntamiento. Claro,
y al gobierno, Ignacio, al gobierno de la nación
no hay
lo tenemos.
Pero
el debate, estaréis de acuerdo conmigo.
En
que es, no, pero que es muy chato, ¿no? A ver cuántos días y no está y se va otra vez. Qué horror.
Tumbada en barbate.
Pero ojo, Antonio, lo es por las dos partes. Y lo explicaba muy bien al principio David. Es que parece que los que se cogen vacaciones, que tienen todo el derecho y la necesidad del mundo, lo hacen a escondidas. Que no se me vea.
Con un pasamontañas y un gorro.
Te voy a decir una cosa, José Luis, yo creo que parte, bueno, la atmósfera social ha creado esta sensación, pero yo creo que, por ejemplo, en el momento en que el rey decidió, y menos mal que ha veraneado, en el momento en que el rey dijo no voy a los juegos por si acaso, creó una atmósfera de excepcionalidad que ha puesto muy difícil a nadie hacer nada que no sea estar en su puesto con la mano en el gatillo por si viene...
Pero es verdad que en el caso del rey, hombre, puede estar a expensas de un hipotético acuerdo y se le pilla en Brasil y tiene que volver...
¿Pero
pues,
qué
hombre,
hipotético
pues
acuerdo? Si llevamos dos semanas esperando a Rajoy y
que quiero decir que seguramente
se sobreactúa,
pero es el único que no depende de sí mismo para poder cogerse las vacaciones porque, entre otras cosas, depende de ese hipotético acuerdo que efectivamente parecía imposible y lo ha sido, pero que podía darse y debería haberse dado por otra parte.
Yo es que de todas maneras, y volviendo un poco al principio de esta discusión, creo que los españoles tenemos un concepto excesivamente grandilocuente, por simbólico, del papel del gobierno. Entonces, es verdad que el gobierno de la nación pues es el emblema del Estado y, por tanto, en este debate tan profundamente ideológico o casi, más bien diría yo, sectario en el que se ha entablado la política española, pues es el foco, el sujeto de la polémica y es donde está el rifirrafe, donde está la tensión. Pero ¿por qué no pasa nada en el fondo porque no haya gobierno? Pues porque estas cosas hay que decirlas también, porque siempre contamos lo malo que es el estado de las autonomías, pero ahora vamos a contar para qué sirve también en lo bueno. Es que el 80% de los recursos que se manejan, los recursos públicos que se manejan en España, los manejan las autonomías. Y en las autonomías hay gobierno, hay administración y hay un funcionamiento normal. Y en los ayuntamientos también. Entonces, ¿lo que falta? Pues falta el plano legislativo que efectivamente el gobierno tiene que promover y tiene que tomar la iniciativa. Y ahora las autonomías están empezando a verse agobiadas porque si no hay presupuesto, si no hay techo de gasto, no pueden tampoco elaborar sus propios presupuestos que se basan en las transferencias del Estado. ¡Ay, amigo! Pues como las autonomías las gobiernan los partidos, que esos dirigentes de los partidos aprieten a sus dirigentes nacionales sobre la necesidad de presupuesto.
Lo que pasa es que lo dice, no, es que esto depende de Montoro. Cuando las autonomías le dicen, oiga, apriete usted, dice, no, esto depende de que Montoro me autorice. Con lo cual volvemos al gobierno y a la necesidad. Sí,
por eso digo que aprieten claro, a sus dirigentes para que haya gobierno.
Claro, pero a su vez Montoro, el ministro de Hacienda de turno, depende de un consejo de ministros y un presidente del gobierno en funciones o no. Por tanto, volvemos al gobierno otra vez. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, de todas formas, en que hay un cierto masoquismo, ¿no?, por parte de la política y sobre todo de los políticos? Esto de, no, trabajamos mucho, nos vamos del despacho a las 10 de la noche, a las 12, esto tal. O sea, ahí parece que hay una exhibición que es muy hispana, porque por ahí fuera eso no ocurre. La gente a una hora determinada termina su trabajo y ya puede ser lo que sea.
Porque se ha hecho mucha demagogia.
Mucha demagogia, claro, claro.
Y aquí, no
trabajamos, no comemos. Acordaros cuando Alfonso Guerra no come, no duerme, y tal. O sea, ahí parece que, hay una especie de estética de la austeridad llevada al extremo, que eso haría que un político fuera más responsable y mejor en su desempeño profesional de lo que tendría que ser siendo una persona normal.
Antonio, forma parte de eso, ¿eh? El político actual está legitimándose en todo lo que hace, porque ha sufrido una crisis de prestigio.
Totalmente.
Está constantemente pidiendo perdón a la sociedad por existir o justificando su existencia. Sí. Y eso sí que forma parte del ambiente de nuestros tiempos, a raíz de la crisis, de la famosa desafección con mayúscula. Y yo me imagino que eso algún día tendrá que volver a la normalidad. La de político deberá ser una profesión menos asfixiante,
no tan
menos marcada por la ira social, ¿no?, menos desprestigiada. Es que
como fue en su día.
El resultado de todo eso es que cada vez hay menos gente que tenga cierto papel en la vida, que quiera ponerlo en riesgo por
que eso también es demoledor para la política y para el país.
Sufrir la exposición de la política, con lo cual estamos creando una política para gente que fuera de la política ganaría menos dinero.
Diríamos que ahora tendría que ser político el que no puede ser
otra cosa.
Claro, pero ¿quién quiere ser político? Analicemos. Usted es un profesional más de prestigio en una empresa privada. Se le pide que vaya a la política. Eso ocurrió en España en la época de la transición. Por cuatro duros, porque aquí cuanto más pobres mejor, pues es muy importante eso.
Y
dos,
le vamos a poner
a parir, con perdón, porque va a recibir usted críticas. ¿De qué manera? Va a tener usted que declarar absolutamente todo, el escalestri del niño, dónde va de vacaciones, la última transferencia que hizo. Y además, cuando usted termine de todo esto y haya sido criticado, no puede usted volver a la empresa privada. Es usted incompatible durante al menos 2 años con casi todo. Hombre, es muy difícil que alguien quiera ser político en esas condiciones. También seamos serios.
Y por continuar además con la...
No tiene más que ver quién termina siendo.
Claro, los aparachí.
Pero lo triste es que eso tampoco ha cambiado, ¿eh? Porque aquí se decía, hombre, es que la nueva política lo va a cambiar absolutamente todo. Y eso me da la sensación
ocurre,
de que
José
no
Luis,
está cambiando en el medio
plazo. ¿Sabes lo que ocurre?
Que
la nueva política empieza a ser cada vez
más vieja. Política, sin
claro,
lugar a dudas.
Es que digamos que el aura de juventud le ha durado muy poco, de novedad. No sé si estáis de acuerdo con eso.
Completamente.
Se ha oxidado inmediatamente.
Nosotros está en la forma de hablar. Han heredado el neolenguaje este tecnocrático, lleno de lugares
comunes. La lengua de madera,
políticos,
¿no?,
profesionales.
Eso de que nadie es imprescindible, tampoco los políticos, es algo que explica Moisés Naim en ese libro maravilloso que es El fin del poder, que comienza de hecho así. A él le hace ministro y dice, lo primero de lo que te das cuenta cuando tomas posesión es que mandas mucho menos de lo que la gente cree que manda.
Sí, esto decía también Jean-Luc Ferry, un filósofo francés que fue ministro de Educación, el que prohibió verlo en la escuela. Y recuerdo una entrevista que hice yo hace 8 o 10 años. Me dijo, lo primero que descubres cuando llegas al poder es que allí no está el poder. Dice, allí está el presupuesto, que no es lo mismo. Dice, el poder consiste en que no tienes que aparcar cuando llegas a un sitio porque el chofer te deja. Pero el poder está en otra parte. Efectivamente, esto es así. Entonces, claro, el problema de la nueva política es que se basó en gente que no había hecho nunca política y que, por tanto, no sabía que no hay nada más parecido a la nueva política que la vieja política. Claro. Y que no hay nada que envejezca más que un moderno pasado de moda. Y entonces, inmediatamente, pues se han asimilado de una manera, incluso hasta el lenguaje.
La etiqueta de esta nueva política que se arrogó y con bastante éxito publicitario, la nueva política, por así decirlo, yo siempre me pregunté dónde estaba lo nuevo. Es decir, cuando vienen unos supuestos jóvenes turcos a decirte vamos a renovar la política con consignas y con actitudes nuevas y se ponen a cantar los himnos sudamericanos del patio trasero de los años 70, pero que lo nuevo es esto. De alguna forma.
Y ha sido muy generoso.
No, de alguna forma.
70, porque en parte estaban en el 19.
Sí. No, pero ese es el truco. De una forma oportunista, aprovechándose por una parte del rencor social y por otra de la caída del prestigio de la democracia, del ciclo democrático de posterior a la Segunda Guerra Mundial. te aparecen fórmulas muy viejas, fórmulas relacionadas con los totalitarismos de los años 20. Y se pretende lo nuevo, en parte gracias a la falta de memoria histórica de la gente y en parte gracias a una campaña de publicidad estupenda. Sí. Y te das cuenta de que lo que la receta, las fórmulas milagrosas de curanderos que se pretenden lo nuevo, ya fueron ensayadas en el mundo y fracasaron y causando además millones de muertos hace tres generaciones.
Pero eso que dices tú, David, seguramente tú eres más joven que Ignacio y que yo, pero muchos de los mítines de la nueva política, esto que hablas tú, de las canciones, de Quilapayún, de Inti Illimani y todo esto, nos recuerda seguramente nuestros años de facultad, ¿no? Se terminan muchos mítines como terminaban asambleas de la facultad en aquella época.
Lo protagonizan gente que en esa época no estaba, no es que la facultad.
Claro,
no
es que no había nacido. Claro, no
ha heredado lo que Umbral llamaba la nostalgia de lo no vivido.
Claro,
¿no?
No
las guerras, por las cuales llegaste tarde, las voy a librar ahora.
Están viviendo, no están viviendo su propia experiencia, quieren corregir, quieren revivir y corregida la experiencia que vivieron sus padres.
Claro.
Pero por cierto, corregida a peor, porque la de sus padres, por las buenas o por las malas,
evolucionó además.
Fue mucho más generosa,
claro,
y fue mucho más dúctil, ¿no? Y luego está el fenómeno de la otra nueva política, que es la que representaría a Ciudadanos, que es un fenómeno distinto, es un fenómeno de gente, digamos, de élites sociales, de gente que tiene la sensación de que socialmente, no políticamente, ha sido apartada de las decisiones.
Pero hay mucho aluvión, solo élites ahí no hay.
Élites me refiero...
En el origen, bueno, pues, ¿no? Te refieres más al
sí,
origen.
Sí,
el origen es antinacionalista catalán.
Gente también, que ha triunfado más o menos en sus profesiones, que son pues jóvenes profesionales, funcionarios, etcétera, y que se sienten que hay una casta, aunque ellos no lo digan, pero que ha copado el poder y que no les dejaba espacio de decisión. Entonces
pero eso que Ignacio
han querido romper un poco eso.
El momento fundacional de Ciudadanos, más allá de lo que haya evolucionado el partido en los 10 años que tiene.
No, digo el crecimiento, sí, a lo que se ha debido.
No, pero el momento fundacional es una respuesta de la izquierda socialdemócrata catalana, no independentista, que de repente ve que el PSC de Maragall hace el viaje al independentismo y necesita crear un partido que sea el recipiente de sus valores habituales sin plantear una ruptura con España. Y ahí es donde nace Ciudadanos.
Sí, pero también él tiene luego un segundo nacimiento, que es cuando pasa de Ciudadanos a Ciudadanos.
Eso es.
Que digo, seguramente es el origen.
Por eso digo en función de su evolución.
Pero
el hueco que llena con su nacimiento es ese. El momento fundacional está perfectamente identificado, es ese. Además, cuando ves la gente que participó en la fundación, es socialdemocracia izquierda, no,
sí,
no independentista, que se queda huérfana
contra
Cataluña.
El discurso imperante de cómo se tiene unido en ese momento.
Y la absorción del PSC por parte de ese discurso.
Esto de la nueva política no solo lo han traído los llamados los nuevos partidos, los Ciudadanos y Podemos. Es que es una plaga que tiene la política española. Es que Zapatero y lo que quería era reinventar la política. Es decir, el adanismo lo trae a España Zapatero, que cree que el mundo empieza cuando él llega al poder. Y efectivamente también envejeció muy deprisa, como luego tuvimos ocasión de comprobar. Pero es que ya a ver quién, dentro de poco probablemente ya querrán venir otros que a su vez consideren que ya son viejos los que eran nuevos hace seis meses.
Hombre, ya empieza el debate, por ejemplo, en Podemos. Ya hay voces críticas en Podemos diciendo los actuales dirigentes del partido se están acomodando, están cayendo
se habla de
en lo que criticaba.
Lo dice Garzón.
Bueno, no creo que llegue tanto. Pero es verdad que cuando tú estás utilizando esos argumentos de ruptura, de adanismo, etcétera, es muy peligroso porque enseguida cualquier actuación que tú tengas va a ser interpretada en clave de ya está cayendo en lo mismo que criticaba. Por tanto, no vale, por tanto hay que buscar inmediatamente un recambio, una solución, una alternativa, y así podemos pasarnos la vida con la novísima. Luego ya escucharemos hablar de la novísima política, los nuevos novísimos, ¿sabes?
No, pero te decía Antonio que es que eso no te recuerda la escena de la vida de Brian, lo del
absolutamente
popular y
claro.
O sea, las peleas de Podemos son eso.
Sí, claro.
Y luego lo que dice Ignacio de Zapatero me parece importante, porque sobre todo ahora, y aquí le alivio un poquito la supuesta presión que recibe Sánchez, que aparezca Zapatero como predictor de la lucidez y de la concordia, cuando ha sido él quien creó ese paradigma sectario que aisló socialmente a la gente que no votaba al PSOE o que no era de izquierdas, y que fue incluso el pionero de una idea que luego recogió Podemos, que era que la transición estaba fallida y había que hacerla ahora. Que sea precisamente Zapatero, que es el presidente que más ha crispado la vida social en España y que más ha impuesto un paradigma ideológico fortísimo, que nos colocó incluso la guerra civil para que volviéramos a librarla, que sea él el que aparece ahora dentro del PSOE como ex tutelar hablando de la lucidez y el interés de Estado, tiene también su carácter irónico.
Una cosa os voy a decir, ¿eh? No aprovechéis que no está Herrera, que es el último zapaterista reconocido.
No, eso también se lo dice
para rearle por todos los lados a Zapatero.
Oye, que Felipe González atizaba ayer por lo de Venezuela, ¿eh?
Que... También es verdad. Luego hablamos de eso porque después de escucharos, yo estoy convencido que hay más de un político que ahora mismo se está preguntando por qué a mí, Tony, por qué a mí,
que es pues una... que se lo pregunten.
Es una pregunta muy sana que todo el mundo debería hacerse al menos una vez al día.
Pues ellos que se lo pregunten y tú también. Y se preguntan, ¿por qué a mí si soy cliente de toda la vida? Pues tranquilo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua y consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, que luego seguimos con esto de si va a haber gobierno pronto o no. Ya avanzo que aquí, por ejemplo, Ignacio es de los que cree que no va a haber gobierno pronto. Pero ¿me habéis hecho ya la cuenta que os he pedido o no? Voy a empezar por ti, que va a doler menos, Gistao.
No estaré muerto.
En el 2060. Bueno, pues oye, te digo que entonces las cuentas, las otras salen, ¿eh? Si empieza a no haber pensionistas, oye, sale rápido la cuenta, ¿eh? No hace falta ni arreglar lo de la caja de las pensiones.
Yo acepto esa demostración de patriotismo que pedía el ministro japonés a sus acciones, que era morirse.
Sí, lo que hay que hacer con las pensiones, ya lo dijo el Economist en un artículo muy provocador.
Morirse, lo que dice
ya hace unos años, que lo que había que hacer, por ejemplo, era dejar, abandonar las políticas de prevención del tabaco y estas cosas que favorecen que la gente viva más tiempo, que lo que hay que
como
hacer.
Como guerras, ¿no? Para que se mueran los jóvenes.
Que la gente se muera naturalmente.
Hábitos un poco saludables.
Pongamos en contexto que hablamos de esto, porque el Bundesbank, ojo, que ya Angela Merkel ha dicho que no se lo plantea, pero el Bundesbank ha dicho que para esa época, para el 2060, los alemanes tendrían que jubilarse a los 69. Esto mejor tomárselo a risa, entiendo, no, pero, Antonio, porque es la dirección a la que va toda Europa.
Claro, pero es que forma parte de la lógica, José Luis. O sea, en España y en toda Europa la edad de jubilación ha sido los 65 años, porque antes la gente se jubilaba y, con perdón, se moría inmediatamente. Duraba 1 o 2 años. Esto era así. Sí. Y el sistema era sostenible. Ahora mismo, gracias a los avances científicos, a las políticas de hábitos de vida más saludables, etcétera, la gente vive más, y la genética y la evolución. Lógicamente, a los 69 años, primero, la gente ahora mismo está estupendamente, está en plenitud de facultades. Una persona de 61 años ahora no es el anciano de hace 40 o 50 años atrás, ¿no? Y luego los sistemas, lo que está diciendo el Bundesbank es, ojo, que si no podemos garantizar un sistema de pensiones con futuro en Alemania. Ahora mismo no corre peligro, pero están haciendo prospecciones, fíjate, nada menos que el año 2060. Aquí este es un debate muy serio, muy grave, muy importante.
Que no hemos abierto.
Que no hemos, serio, bueno, no, no y que está ahí flotando, pero bueno, y sacando de la hucha cada vez más dinero. Y para eso sí que hace falta un gobierno y una oposición responsable que se sienten, porque si hay un tema crucial en este momento en España, ese es el de las pensiones, sin duda alguna.
Mira, ahí nos ha vuelto a aparecer, Ignacio, la necesidad de tener un gobierno.
Y una oposición. Un gobierno y una oposición responsable que se sienten y que pacten y que lleguen a acuerdos en un tema fundamental.
Es que el tema de las pensiones no se va a arreglar si no están de acuerdo todos los partidos, por la sencilla razón de que es un arma electoral tan poderosa que, en cuanto alguno tenga la más mínima tentación de utilizarla, hace que se bloquee cualquier tipo de acuerdo. Por eso triunfó durante un cierto tiempo, cuya validez se ha agotado, el llamado Pacto de Toledo, que tiene una comisión en el Congreso, pero que no vamos a engañar, el consenso sobre las pensiones del Pacto de Toledo se ha volatilizado. Y ahora mismo, pues sobre la marcha, pues hay un partido que quiere poner un impuesto sobre las pensiones, otro que quiere reducirlas, o que no se atreve a decirlo, pero que sí, otro que quiere, bueno, en fin, que cada uno tiene diferentes fórmulas. Aquí va a pasar una cosa, que es que no estamos hablando ya del año 2060.
Es mucho más perentorio.
Es dentro de 3 años, y que hacemos algo o no se va a poder pagar la pensión dentro de 3 años. Claro. Entonces, claro, esto implica medidas, pero medidas que insisto, que se tienen que acordar.
Consensuadas.
No el gobierno será el que tenga que reunir. Por cierto, la Comisión del Pacto de Toledo estuvo vigente, porque la anterior legislatura duró 6 meses, pero las comisiones estaban, la presidía un señor de Podemos. y no fue convocada una sola vez.
Aquí estamos
siquiera
en,
para hablar.
En las vacaciones, en que siquiera me las cojo, las alargo, en que me votan o me votes, y no estamos en el debate importante, que es este, y que es, por ejemplo, el de la educación. Seguimos sin tener una sola universidad española entre las 100 mejores del mundo. Así que esos son los debates a los que se espera que una vez que haya gobierno, de una vez por todas, se abran y se llegue a acuerdos en nuestro país. Que son ya casi las 9, que faltan solo 3 minutos. De inmediato volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.